A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
¡Ey! ¿En dónde andas? Cuéntanos, ¿tomaste puente? Andas por ahí como muy lejos, pero muy sintonizado en Radio Metrópoli. Nos da muchísimo gusto tenerte en este último día de enero 2026. También cuéntanos si ya todos los propósitos se quedaron solamente por ahí como apuntados y por supuesto que ya el gym también se quedó olvidado y mejor en este puente empezamos a tratarnos como normales, como la vida normal y cotidiana. Todo lo que esté pasando contigo, nos encantaría que obviamente lo compartieras. Estamos conectados con teléfonos, con WhatsApp, y también nos encanta que si descubriste algo en plataformas interesante, también nos lo compartas, porque ya estamos aquí, la pantalla. Bienvenido, bienvenida seas. Aquí estoy con Hania, estoy con Luz en los teléfonos. Gerardo nos está ayudando en toda la cuestión de hacer posible que la comunicación sea efectiva y también que nos escuchemos por medio de Radio Metrópoli. Y Alfonso Casas de la Peña, el creador de la pantalla, está por allá haciendo distancia, pero también muy cerca. Bienvenido, Poncho, ¿cómo estás?
Hola, Anita, ¿cómo estás? Hania, a todos. Co-creador de la pantalla, porque Anita es co-creadora también de la pantalla, así que vamos por partes, como dicen, en las 5 de febrero.
Oye, ¿y ya echaste a la basura los propósitos de Año Nuevo o todavía no?
Fíjate que no hice propósitos de Año Nuevo. Ese fue mi propósito y lo he cumplido muy bien.
Ah, perfecto. Eso está más liviana la cosa. Más libertad, ¿no? En el asunto de empezar el año sin tanta responsabilidad, pues, ¿no?
Sí, Anita, es correcto.
Tenemos un programa muy interesante el día de hoy porque, obviamente nos estamos encaminando ya al Oscar y queremos nosotros hacerte partícipe de empezar a entender mejor los criterios para considerar una buena película, que se evalúa. Entonces nos encantaría gozar con tu compañía a lo largo de estos 50 minutos.
Y también recordarles que contamos con los 5 pases dobles, como cada sábado, de Cinépolis Plaza México. Un pase doble por ganador el día que quieran, la película que gusten y en el horario de su preferencia. Solo tienen que marcar al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 o al WhatsApp dejándonos su nombre, muy importante, 33 11 55 19 62.
Inmediatamente que dijo Hania los números, ya empezaron a hacer ring ring los teléfonos, cosa que nos da un gusto enorme su participación. Les comentamos, nuestros amigos de Cinépolis tienen una super promoción del 2x1 en taquilla. Empezaron desde el 8 de enero y van a prolongarlo hasta el 18 de febrero para que tengas oportunidad de ver todas esas pelis que obviamente están nominadas y que cuando lleguen los Óscares, pues vas a tener posibilidad de haberlas visto y de tener un criterio como más bien formado de decir, se equivocaron, hubiera sido mejor la otra película o el premio para otra persona, ¿no? Entonces lo único que tienen que hacer es nomás ir antes de las 5 de la tarde. Hania, tú ya le has sacado muchísimo provecho.
Sí, yo los he aprovechado, he visto El Templo de los Huesos, Marty Supreme, que está nominada, todavía la pueden ver. Uh-huh. Solo que ya está como que dando las últimas, bueno, no sé si con los Oscars sigan ampliando el tiempo, pero pues si comienza una película un poquito más de nicho, pues a lo mejor se reducen más. También Bugonia y Sirat, que está nominada a Mejor Película Extranjera, y ya van a traer más otras en febrero, como El Agente Secreto, que está nominada a Mejor Película Brasil, también. Ajá. A finales de febrero también la va a traer Cinépolis, entonces para que estén atentos.
Pues eso es, Alfonso.
Pues fíjate, Anita, bueno, diciendo lo de Hania, que menciona El Templo de los Huesos, esa película está nominada, no para los Oscars, pero sí está nominada en varias categorías para los premios BAFTA, que acaban de sacar sus nominaciones. Entonces vamos a platicar con la güera un poco de ellas, pero una de las películas nominadas es la del Templo de los Huesos, que es una película que ha gustado mucho, que Hania siempre la ha defendido, así que también vale mucho la pena verla.
Recomendación por parte de la pantalla, ¿verdad?
Exactamente. Y bueno, vamos a empezar primero que nada con una noticia triste, que es la muerte de la actriz canadiense Catherine O'Hara. usted la va a recordar. Trabajó en más de 100 películas o series. Tuvo una vida muy
productiva,
de actriz muy prolija. Uh-huh. Y trabajó como Mi Pobre Angelito, era la mamá.
¿Sabes qué? No se me puede olvidar esa boca de Catherine a la hora que dice ¡Kevin! Porque obviamente se le olvidó el hijo ahí en el quién sabe dónde de la casa y no estaba dentro del paquetazo de vacaciones. Entonces, verdaderamente yo la recuerdo con muchísimo cariño. Estuvo también en Beetlejuice, esta de Tim Burton, ¿no?
También, sí, estuvo también en Beetlejuice, en la 1-2. Ha tenido una participación muy grande, también está en The Last of Us, también tuvo una pequeña participación. Una actriz canadiense muy querida, muy respetada. Hay muchísimos mensajes de tristeza. Uno de Macaulay Culkin, ella muy conmovedor. Es una pena, muy joven ella, un poquito más de 70 años. Otra muerte que ocurrió aquí en México fue la de Pedro Torres, que era muy famoso haciendo videoclips y también hizo esa cosa que se llamó Big Brother aquí en México.
Por
también
supuesto.
Muy joven, entonces son las noticias tristes al respecto, pero bueno.
¿Cómo olvidar ese videoclip de La Incondicional de Luis Miguel?
Exactamente,
¿te acuerdas?
Que muchos ingenuos se metieron al ejército por ese video, así que así es la vida.
Claro, pues a los dos descansen en paz, por supuesto, talentos que de alguna manera nos dieron cosas buenas en la pantalla. Sí. Pues hay que ver las películas nominadas a los Oscars en pantalla grande, Alfonso, como acaba de decir Jania.
Pero antes de eso, hay otra de las cosas, Anita, otro de los escándalos de la semana, que no lo podemos dejar pasar porque vaya que tiene cosas interesantes. Salió a luz ya en Estados Unidos, en parte de Europa, y creo que en México, la Ciudad de México, pero no estoy seguro, el documental de Melania, que es sobre la esposa de Donald Trump.
Uh-huh.
Hágame usted el favor. Y es un documental que fue muy famoso y las noticias ha estado porque en Inglaterra solo se compró un boleto. Por lo menos el viernes se dijo que solo se había comprado un boleto. La película ha recaudado 3 millones de dólares solo en los Estados Unidos. En ningún otro lugar ha llegado lo suficiente para que su recaudación pueda ni siquiera considerarse en taquilla, y es evidentemente una película hecha por Jeff Bezos, el dueño de Amazon, para congraciarse, para quedar bien con Donald Trump. Es un asquito de película. Incluso el director Brett Brenner, que estaba separado ya de la dirección por acusaciones, él sale a los archivos de Epstein también, como Donald Trump, como Melania, y él tenía acusaciones de abusos sexuales, está en el archivo de Epstein y es el que dirige. Es una vergüenza absoluta que se haya hecho esta película, por todo lo que contiene. Lo que dice la señora es para otra vez adular a Trump, y esa película se va a hacer una presentación especial en lo que era el Kennedy Center, que ya le cambiaron el nombre, y no vamos a decir el nuevo nombre, pero para que vean ustedes lo que puede hacer los millonarios por seguir ganando dinero. Y hablando de Amazon y de los millonarios, usted se fija, ¿hasta cuándo es suficiente el dinero que pueden ganar? Usted se mete a Amazon y de repente caen los anuncios. No quiere anuncios, tiene que pagar más. ¿Por qué te hacen eso? Ellos te crean un problema, los anuncios, para todavía sacar más dinero del dinero que tienen, uno de los hombres más ricos del mundo. De ahí salió, de esos abusos, salió el dinero para hacer esa obra magnífica que pasará al basurero de la historia, que se llama Melania. Pero en fin, esa es la noticia curiosa de la semana, y ahora sí vamos a empezar a hablar un poquito de las películas del Oscar que están todavía en cartelera.
Punto y aparte, entonces. También están saturados los parabuses con el documental Melania. Y bueno, se me hace chistoso que tengas el dato así de un solo boleto afuera del territorio norteamericano. O sea, solamente una persona ha ido a ver la peli, el documental.
Eso fue lo que salió el viernes.
Ajá. Bueno, capaz de que ahorita ya hayan tres, ¿no?
Y te metes también a buscar en recaudaciones de la película, y solo la única recaudación, aunque ya está a nivel mundial, que aparece es la de Estados Unidos. De hecho, ya publicó ella en su Twitter que fue un éxito la película y que es una maravilla la película. Como siempre, mentir no cuesta nada.
Por supuesto. Bueno, pues hay que estar dejando pasar este escándalo y esta noticia, y ni siquiera para invitación, si usted quiere perder el tiempo, vaya a verla, por supuesto que no. Entonces ya, punto y aparte, ¿no? Hay que seguir con la escaleta.
Okay, comenzando con los estrenos, uno que tuve la oportunidad de ver el año pasado, pero apenas llegó a Cinépolis, no sé si a Cinemex, pero pues a Cinépolis ya está disponible a partir de este jueves, que es Hamnet. Película nominada a Mejor Película en los Oscars, y también Jessie Buckley, su protagonista, es de las favoritas para llevarse, si no es que la favorita como tal para llevarse el Oscar. También cuenta con Paul Mescal y es dirigida por Chloe Zhao, que anteriormente también ganó el Oscar por Nomadland y también dirigió Eternals para Marvel. Esta película está basada en una novela de Mario Farrell, que nos cuenta la historia de lo que inspiró a escribir Hamlet, o sea, William Shakespeare, que escribió su obra más famosa, ¿no? Entonces, pero como tal la protagonista es su esposa Agnes, y hay un toque por ahí de realismo mágico donde los dos tienen que lidiar con la muerte prácticamente súbita de su hijo, que por cierto el cast de los niños tienen tres hijos, unos que son los twins, los gemelos, y una niña, y son excelentes los niños, creo que hasta eclipsan un poquito a los adultos en momentos, pero son muy buenos. Y pues básicamente esa es la historia de cómo ellos se conocen, forman una familia, su hijo tristemente fallece y tienen que lidiar con el luto de eso. Es una historia muy bella, es muy emotiva, mucha gente, yo lloré personalmente con la película y mucha gente
y para
también.
Para que tú llores, entonces sí está, es que es muy sensiblemente.
Pues mucha gente podría considerarlo un poco melodramático, porque sí es, pues, también es una oda un poquito al teatro y de lo que se trata el teatro como tal. Es muy lindo ver cómo la gente estaba tan emocionada por ir a ver el estreno de Hamlet. Es muy interesante cómo funcionaba en esos tiempos, lo retrata creo que muy bien la directora, es muy interesante, toca pues como les digo toda esta onda de también el teatro, el trabajo de William Shakespeare, está muy interesante. Yo se las recomiendo bastante, podría caer un poquito en el melodrama para algunas personas, pero creo que vale bastante la pena.
Aparte que está nominadísima.
Está nominadísima y pues digo, si les interesa ver la carrera por el Oscar, esa es una película que seguro se va a llevar algunos premios. Después tenemos Send Help, o Ayuda, en español le pusieron, que es del director Sam Raimi, que pues lo recordarán por haber dirigido las películas, la trilogía original de Spider-Man de Tobey Maguire. También hizo la última película de Doctor Strange, Multiverse of Madness. Y también ha hecho muchas películas de terror, y esta cinta cae un poquito en sus orígenes de comedia / terror, aunque una onda más de supervivencia en una isla desierta.
Aparte está con Rachel McAdams.
Rachel McAdams y Dylan O'Brien, que hacen una dupla bastante interesante. La cinta básicamente se trata de una empleada, Rachel McAdams, que pues es una godín, como los conocemos aquí, pero ella levanta el evento, por así decirlo. Es muy buena en su trabajo, pero es muy, muy dedicada, y muchos de sus superiores se llevan el crédito de su trabajo. Entonces, tristemente fallece el director creativo de la... bueno, el CEO, que le dicen en Estados Unidos, de la empresa, y la hereda a su hijo, que es Dylan O'Brien, y él pues hace sus cambios a su manera, pone de vicepresidente a su mejor amigo, que no sirve para nada, que
igual
era
igual que él.
Sí, y que era el puesto que le iban a dar a Rachel McAdams. Entonces ella pues se traga el coraje y pues ni modo. Le invitan de igual manera, porque saben que ella es la que le sabe, ¿no?, al trabajo, le invitan a un viaje, pero el avión se cae y quedan en una isla desierta los únicos sobrevivientes, que son el jefe, Dylan O'Brien, y Rachel McAdams. Y pues ahí intercambian los papeles, ¿no? Porque por lo mismo que es un chavito, nepo baby, que se les dicen, heredero, que no ha trabajado nunca en su vida, pues no sabe ni hacer un nudo para hacerse una sombra, ¿no?, en la isla. Y esta mujer estaba obsesionada con Survivor y todas estas realities de supervivencia. Pues ella sabe hacer todo, hasta se hace un sushi ahí, está muy divertido. Sí llega un poquito a caer, no sé, en medio en lo ridículo, porque sí es bastante chistoso, pero es parte de la experiencia de la película. Se la van a pasar bien, es muy chistosa, es divertida y hasta cierto punto, pues como la clase trabajadora, pues se la va a pasar muy bien viendo la película.
Las peripecias en la isla desierta, maravilloso. Pues ahí está también otro estreno. ¿Qué tenemos más de estrenos? Una que se llama Alerta Extinción. ¿Quién me cuenta de ella?
Pues mira, te puedo decir de ella que es dirigida por Johnny Campbell, es una comedia y lo mismo, combina el horror con la comedia, sale Liam Neeson, la dirige Johnny Campbell, tiene bastantes comentarios positivos y lo curioso es el guionista, que es David Cobb, que ha hecho La Ventana Secreta, que es una adaptación también de una novela de Stephen King, Ecos Mortales, y recientemente también Código Negro, y hablamos de esa película, que es un thriller muy bueno. Entonces es un buen guionista, pero es una película evidentemente que juega mucho con el terror, la comedia, y con Liam Neeson, ¿para qué quiere más?
Y con un tema, pues, algo extraño, ¿no? Un hongo mutante altamente contagioso que escapa de una instalación sellada, y entonces pues ya el señor Liam Neeson, me imagino que toma control de toda esta situación complicadísima que se desborda después del derrame del hongo contagioso, me imagino, por ahí,
claro,
¿no? Ok, pues ahí está otro gran estreno de esta semana. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues
mira, una de las cosas que vamos a estar metiendo, Anita, que hemos estado platicando, es dar elementos para que la gente pueda disfrutar más o entender un poco por qué son las premiaciones, qué es lo que finalmente se celebra en los Óscares y demás. Entonces vamos a estar hablando de, en este caso, por ejemplo, qué es lo que hace una buena película, cuáles son las características que tiene, y vamos a ver los diferentes procesos en actuación, en guión y demás, que es una cuestión muy, muy importante. Y hoy David también nos va a hablar un poco, vamos a empezar con eso, hablando de cómo se considera una buena película, una buena historia. Va a estar muy interesante y son de esas cosas que queremos meter para ayudarlo a que pueda disfrutar más la ceremonia de los Oscars y sienta, me robaron a los que iban a ganar bien, o diga, estoy completamente de acuerdo, lo que usted quiera.
Exacto, pues entonces vamos a empezar a profundizar más en este asunto después de un breve espacio comercial. ¿Te parece buena idea? ¡Sas que vas! Alma Leticia Álvarez, gracias por estar con nosotros, ya está anotada. Gloria Tinoco Gutiérrez, gracias también. José de Jesús Gutiérrez Aldapa, por supuesto que ya estás anotado para los boletos. Síganos, aquí ya estamos listos y abiertos con WhatsApp y también con teléfonos.
Así es, recuerden los teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 o al WhatsApp 33-11-55-19-62.
Volvemos con más. Verdaderamente nos encanta tu respuesta tan rápida y tan efectiva. Mónica Vandala, abrazo grande, grande. También tenemos otro para José Guadalupe Blanco Martínez, ya estás inscrito para los boletos. Y ahora sí, a empezar a profundizar en este aspecto de los contenidos, cómo se crean historias, cuáles son las que se nominan y qué valor tienen que tener, qué se juzga. Alfonso Casas de la Peña, te escuchamos.
Sí, claro, al final de cuentas, una de las cosas importantes es ayudar a la gente. Ah, esta es una buena película. No es tanto de gusto, hay unos que dicen, no, para mí es una gran historia cuando los cocodrilos se vuelven locos en el supermercado, pero a lo mejor no cuenta con las características para ser considerada, y por eso vamos a empezar a hablar un poquito de esas cosas que puede descubrir el público, y David tiene un gran ejemplo hoy de un documental que está en Netflix, que está nominado y que usted lo puede ver. David, cuéntanos, por favor, y muy bienvenido.
Muchas gracias por la bienvenida, saludos a todos por allá. Pues sí, Poncho, las bases de un buen guión o una buena historia no necesariamente tiene que estar guionada, curiosamente. Uno es el género, respeta tu género. Si empiezas en una comedia y termina en tragedia, la gente se va a decepcionar, es lógico. Dos, la estructura. La gran mayoría de los puristas de la literatura y del guión usan tres actos. A mí me gusta usar cinco actos, porque forzosamente, sea un largometraje o un capítulo de una serie, yo quiero meter siempre un tag al principio, es decir, un gancho, y al final un un final terminal, digamos, es una sorpresa final. Entonces, para mí son 5 actos. El ritmo debe ser consecuente, no significa que tenga que ser rápida. Hay películas que tienen un ritmo lento, pero es por el tema. En algún momento comentamos aquí como Rocky, hasta más allá de la mitad de la película, es lentísima, pero comienza a agarrar tracción y termina en el cielo. Pero bueno, personajes memorables, ayuda mucho tener personajes verosímiles, personajes con los que te sientas identificado o no identificado, que digas, Dios mío, yo no podría ser como esa persona, Hannibal Lecter o quien ustedes quieran, pero es un personaje memorable.
Claro.
Y sobre todo, un universo lógico, verosímil, posible, no importa que esté uno escribiendo fantasía total, superhéroes, pero el universo es lógico. En el momento en que rompes con esa lógica y con esta manera, esta unidad dentro de una película, de una serie, la gente dice, no, ya no me lo estoy creyendo, esto ya no es lógico, ya no viene al caso. Ahora, ¿por qué es importante? Por ejemplo, la estructura. En un documental que les voy a recomendar, que se llama Una buena vecina o La vecina perfecta, lo van a encontrar por Netflix. Nuestra anécdota, Susan es una mujer mayor, solitaria, odia a sus vecinos, en especial a los niños, y llama a la policía 2 veces a la semana para mandarlos callar porque juegan cerca de un parque que tiene a su casa. No es su parque, no es la propietaria, pero queda cerca. Y les molesta el ruido. Casi todo está grabado con las cámaras que en Estados Unidos, no sé, en México, llevan los policías en el pecho, de estas body cams se llaman, donde graban absolutamente todo lo que está haciendo el policía, tanto para defender al posible culpable como para defender al policía de qué hizo. Entonces eso es impresionante, es como un nuevo sistema de producción, ¿no? La historia comienza siendo un drama y se convierte en tragedia. Uno, nos expone el problema, esa mujer es insoportable y nadie la quiere y ella no quiere a nadie. Nos expone el género, que es un drama sombrío. El conflicto comienza a crecer hasta explotar. Luego nos pasan las consecuencias de su actuar. No les voy a dar spoilers, véanla. Es verdaderamente, uno no se imagina que una señora de esa edad, de tener casi 80 años, sea capaz de hacer lo que hizo. Y al final hay un mensaje: ¿qué está pasando con esta sociedad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué permitimos el uso de armas indiscriminadamente? Estoy hablando de Estados Unidos, en México es casi imposible conseguir una. Entonces vale mucho la pena por la crítica social y porque es el ejemplo perfecto de cómo llevar una historia que te atrape desde el principio y va creciendo hasta llevarte a un clímax que dices, wow, eso no me lo esperaba. De eso se trata, eso es una buena historia, y eso es un documental, no hay guión, no están siguiendo una estructura, por supuesto. Han de haber usado un 20% del material grabado que tenían, lo supieron elegir. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que nos atrapa de cualquier tipo de producto audiovisual.
Oye, qué interesante, David, de verdad, porque bueno, ahí dijiste, respeta el género, son 5 actos, hay que llevar un ritmo, una cadencia, pues, en tu historia.
Exacto, sí, y como te digo, para mí son 5 actos porque yo incluyo un teaser y un tag, el tag es el final del final, digamos.
Ajá.
Pero normalmente, como te digo, los puristas son tres actos: uno, conflicto; dos, desarrollo; tres, final.
Claro, punto. Conclusión.
Uh-huh. Pero a mí siempre me gusta atrapar al público desde un inicio y al final dejarles o una gran sorpresa o una gran lección. Eso es el tag.
Sí, sí, lo entendimos perfecto. Los personajes verosímiles y también, pues, que te dejen memorables, ¿no? Y al final un universo lógico y congruente en lo que estés planteando. Pues mira, que nos van a servir mucho para estar viendo las películas nominadas con otros ojos, con otra, pues sí, con un poco más de información para poder entrarle un poco más con criterio. Muchas
gracias. Y esta semana lo vamos a hacer todavía más interesante porque vamos a hablar de los mejores 10 guiones cinematográficos que ganaron Oscar. Entonces tenemos cosas como Casablanca, El Padrino, Chinatown, El Apartamento, Eva el Desnudo, Pulp Fiction, etcétera. Vamos a estar analizando un poquito de algunas de ellas en un momento donde todavía no venía toda esta locura de cómo escribir un guión, los actos y demás, sino desde el inicio, y qué las hacía buena y por qué perduraron tanto. Entonces va a ser un tema que vamos a seguir, que va a estar muy interesante y que no se pueden perder, y no se pierdan la recomendación que hizo David, que es bastante interesante y que vale mucho la pena.
David, ¿nos la repites, porfas?
El nombre,
la vecina,
se llama O una buena vecina. Ajá. O La vecina perfecta.
¿Y en dónde la encontramos?
Acabas de decir algo muy interesante, Alfonso. Quentin Tarantino, la estructura no le puede importar menos, porque nos brinca los tiempos completamente. Sin embargo, lo hace de una manera consciente y genial. Entonces, no está escrito sobre piedra. Ahí viene la genialidad del autor, del productor.
Exacto.
Pues ya está, para que vean lo que vamos a estar platicando, va a estar muy interesante, y esperemos que les ayude también a disfrutar más cuando lleguen los Oscars.
La vecina perfecta, ¿en dónde la encontramos? Última.
En Netflix.
Netflix, perfecto. Muchísimas gracias por eso. David, como siempre, gracias por tu talento y toda tu sapiencia que la compartes con todos los amigos y amigas de la pantalla. Abrazo grande hasta donde estés y nos escuchamos la semana que entra, ¿va?
Nos escuchamos.
Maravilloso. Tenemos un breve espacio comercial, pero vamos a seguir profundizando. Los premios BAFTA estuvieron y obviamente quien está ahí también platicándonos de todo a todo va a ser Liliana Bravo después de este pequeñísimo corte. Te invito a marcar teléfonos de la pantalla.
33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o al WhatsApp dejando su nombre, 33 11 55 19 62.
Volvemos. Aquí seguimos nosotros y nos da muchísimo gusto de verdad saber que tú estás del otro lado de esta posibilidad maravillosa que es estar en comunicación efectiva, la pantalla. Tenemos también en comunicación efectiva hasta el otro lado del Atlántico a Liliana Bravo, la güerita. ¿Cómo estás, mi güera?
Pues muy bien, ¿y ustedes? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que vaya muy bien.
Sí,
está ya. Muy frío por allá, dicen, he escuchado.
Sí, pero también tenemos un superpuentazo el día en este fin de semana. Nadie casi que labore va a volver a trabajar el lunes, entonces lo más seguro es que estamos con posibilidad de ver más cine. Cuéntanos. Cuéntanos de los premios BAFTA, cuéntanos cómo estás por allá.
Mira, pues el martes se dieron a conocer las nominaciones de los premios de la Academia Británica, los premios BAFTA, que consolidan su posición no solo como la antesala de los premios Oscar, y también son unos premios muy importantes en la industria porque tienen un peso específico, porque es un respeto de las pares en una de las cunas más exigentes del séptimo arte. Y la sorpresa es que, bueno, la sorpresa para mí, o la sorpresa que ha sido, es que la gran noticia de este año ha sido el ascenso meteórico de esta gran película que se llama I Swear. Es una película británica que empezó como una película pequeñita, de hecho es una película pequeñita, pero ha ido escalando posiciones a obtener pues la venia absoluta de la crítica internacional. Pero el corazón de este fenómeno, su protagonista, Robert Aramayo, que también está nominado a Mejor Actor, y esta nominación es un acto de justicia, ya que logra una interpretación de esas que se quedan grabadas en la memoria, y demostrando que el talento británico sigue siendo el estándar de oro. Ellos, los británicos, la verdad es que actores británicos buenísimos hay muchísimos, muchísimos, conocidos y no conocidos. Y creo que también Jesse Plemons recibe una justicia, que este gran error de los premios Oscar, que va a quedar marcadísimo, porque si hay algo que hay que agradecer a los premios BAFTA, es que tienen la capacidad de ver lo que otros ignoran. Porque mientras la Academia de Hollywood deja pasar la gran interpretación de Jesse Plemons en Bugonia, los británicos sí lo nominan. Y la ausencia de Plemons en los premios Oscar, yo creo que va a ser una de las cosas que quedará grabada como esas malas notas históricas, una ceguera incomprensible realmente lo que ha sucedido, dejarlo a un lado ante una actuación que es sencillamente una clase magistral. Y creo que estos premios BAFTA le van a dar este reconocimiento, y van a tener a la Kristen Dunst muy contenta, porque se puso muy muy molesta su esposa por que no la hayan nominado. Y bueno, también otra cosa que también me ha dejado un poco, pues me ha dado el bajón, porque Guillermo del Toro ha sido prácticamente ignorado con su Frankenstein. Es increíble que esta obra de esta envergadura visual y narrativa pues esté totalmente desapercibida. Solamente, bueno, Jacob el Orbi, un beso para Jacob el Orbi donde quiera que se encuentre. Yo le mando un beso y todo mi amor en su categoría de mejor actor de reparto, que está muy bien, pero bueno, la visión del Toro se siente como un vacío imperdonable en esta gala de este año. Y bueno, una de las películas que va como la gran favorita, tanto que llega con fuerza tanto para los BAFTA como para los Oscars, pues es simplemente Hamlet, que yo creo que ya está por allá en cartelera. Yo se las recomiendo muchísimo. Es una película, no sé si sea la película del año, pero nos muestra, es una película que realmente humaniza el mito, nos muestra un Shakespeare, no como el genio de la letra, sino como un padre lidiando con el duelo. No le quiero yo hacer más spoilers, pero tiene una dirección de arte impecable, una fotografía maravillosa que transporta a la Inglaterra isabelina sin tanto cliché, con estos clichés que siempre nos muestran. Una interpretación femenina maravillosa de Jessie Buckley, que seguramente la gran favorita también para ganar el Oscar. Veremos si no hay sorpresas. Cualquier actriz que se lo gane este año está más que merecido. Pero la verdad es que es una carta de amor a darle resiliencia, y es muy interesante porque la misma autora del libro, Margaret O'Farrell, es la misma que adapta el guión para la película. Mientras en el libro se basa más en la figura femenina, aquí sí hace un equilibrio entre las dos, tanto en Shakespeare como en Esposas de Shakespeare, que bueno, la película se basa en el duelo que sufren ellos al perder a su hijo. Y es una película realmente es muy bonita película, yo creo que es una de las, bueno, la película más nominada en los BAFTA es Una Batalla Tras Otra, pero creo que Hamlet es una de las películas que está ahí, le es su piedra en el zapato. Una gran película, vayan a ver, la verdad es que en pantalla grande se ve espectacular, salvo una escena para mí del tuví o no tuví, no le quiero decir más. Yo creo que si no estuviera esa escena, esta película sería perfecta, pero es maravillosa, una música realmente que la van a disfrutar tremendamente. Es lo que yo le puedo decir de los premios BAFTA, que ya serán en febrero. Es unos premios importantísimos también, y pues bueno, vamos a ver qué tal está, y ojalá se pueda ver por allá en México las películas británicas. Ojalá se pueda ver por allá I Swear, Die My Love, yo creo que ya se vio por allá, una película que se desinfló, una película que después de estrenarse en Cannes daba mucho de qué hablar, con una estupenda Jennifer Lawrence, la verdad, que también ha sido pues como ignorada en los Oscar y demás. Pero bueno, es una buena peli, Mr. Burton, Killian, Steve, todas estas películas nominadas que ojalá se puedan ver por allá, o si no, búsquenlas ahí por una plataforma, si no llegan, que yo le digo que el cine británico a mí es uno de mis favoritos, yo lo disfruto enormemente, y es lo que yo les puedo decir.
Bueno, pues nos puedes decir muchísimo. Yo también estoy completamente de acuerdo. La cuestión de ignorar en el guión, en la peli, en la dirección a Guillermo del Toro, sí me dolió hasta el corazón. Pero bueno, pues ¿qué se le hace?
¿Qué se le hace? Fíjate que yo creo que es de las no todo se fue en la vida, claro. Guillermo del Toro es un gran director, no porque sea un compatriota, ¿verdad? Y que sea una persona que generalmente todo el mundo le cae bien. Pero pues por lo que él ha dicho, desde que la presentó en Venecia, que es una de sus películas, que 30 años, que es una, su mayor ambición, su mayor sueño, yo creo que ha de ser una de estas cosas que lo ignoren, le ha de doler un poquito. Ahora, son directores que están en un nivel, que aguantan vara, como decimos, ¿no? Aguantan vara y que, bueno, así de injusto a veces es el Hollywood, pero bueno.
No, ahora se trata de BAFTA, sí. La injusticia estuvo en BAFTA ahora.
Ahora la injusticia estuvo en los BAFTA, pero bueno, es uno de los, son las cosas inexplicables que hay en la industria cinematográfica, que a veces pasa. Y mira, te puedo decir a muchos, Richard Linklater, y te puedo decir muchísimos directores que, bueno, Park Chan-wook, a mí la verdad que también me ha dolido un poco que este año con una gran película, Another Choice, no esté dando nota. Jim Jarmusch también, que ganó Venecia, difícil, pero así es, no se puede con todos, y bueno, pues es lo que han considerado, pero no porque no estén nominados o no tengan un premio, quiere decir que no valga la pena,
no,
y no merezcan nada. Ser admirados.
Es una producción complejísima la que nos ofrece Guillermo del Toro esta vez. Pues gracias por todo lo que nos aportas, vamos a estar también pendientes de estos premios BAFTA, y vamos a estar también muy en contacto contigo para seguir muy de cerca BAFTA y también, obviamente, directos al Oscar. Gracias, güerita, como siempre.
Hasta luego, nos vemos, estamos a vísperas de la Berlinale, que nos vamos ya el día 12.
Ah, pues también. Entonces, con la Berlinale vamos a tener noticias tuyas.
Ahí te digo que ya lanzaron el line-up, muy interesante, vamos a ver qué tal está.
Ándele pues, ahí nos traes, pues nos traes noticias. Ajá, gracias por eso, abrazo hasta allá. Muy, muy bien, hasta luego. Bueno, pues ahí estuvo la güerita y las nominaciones a los premios BAFTA. Alfonso Casas, ¿nos vamos a corte o quieres agregar algo?
Bueno, vámonos a corte y regresamos también para hablar de plataformas. Muy interesante lo que dijo la güera, nada más. Y recordar, sí es triste que Guillermo del Toro no esté como director, como guionista y demás en los BAFTA, pero a final de cuentas, al estar entre los primeros 10 mejores películas, al estar nominado al Oscar como guion, sí está ahí. Es decir, es muy difícil estar siempre entre todos los nominados y ganar todo. Ha hecho un buen trabajo, ahí está Frankenstein, ahí está su obra. Lamentablemente no levantará él alguna estatuilla personalmente, pero son cosas que pasan.
Nos deja obra para rato, definitivamente, porque esto, que sí es muchas capas por profundizar en esta obra de Guillermo del Toro. Gracias, y también gracias a Ernestina Quintero Salgado, porque nos dice que está viendo El Caballero de los Siete Reinos, y que aunque van solamente dos, le está gustando muchísimo. Entonces, comparte esto que está viendo Ernestina. Nos vamos entonces a ir a un ligerísimo corte comercial. Ya no hay cortes comerciales, ni ligeros ni complejos. Maravilloso. Entonces, vamos a agradecerle muchísimo a Marta Celia Salazar, que también tiene ganas de ir al cine en pantalla grande y ya estás anotada para los boletos. Elizabeth Rodríguez Sánchez, también para Gustavo Alcalá López, estás anotado. María de Los Ángeles Contreras Hernández, Rigoberto Soria Romo. Y tenemos entonces que decir que tenemos plataformas y estrenos en plataformas. Te cuento cuál es importantísimo, porque hemos seguido su carrera actoral. El estreno en Netflix el 5 de febrero de ¿quién crees? A Alfonso Casas. Vamos a ver a Mickey Haller nuevamente, ¿eh?
Pues es bien interesante que regrese Haller, porque primero es como algo muy mexicano. El personaje nace en México. Todo el entorno que han estado haciendo en la serie es mexicano, y en estos tiempos donde está el ICE y toda esa locura fascista en los Estados Unidos, esa policía, es importante que se recupere y se hable de lo mexicano, se hable de lo latino y se le dé un peso. Esperemos que eso sirva todavía como un bastión en contra de toda esta locura que se ha desatado en Estados Unidos. Es una serie agradable, es Michael Connelly, un autor muy bueno, de novela policíaca, de novela negra. Entonces, ya hablaremos mucho más a profundidad
de la cuarta temporada del Abogado de Lincoln la próxima semana, ya vista y ya con los, como dicen, con toda la información para poder dar muchos más detalles y tener una plática mucho más profunda con ustedes.
Solamente era nomás para que lo pusiera por ahí en una anotación y el 5 de febrero prenda su televisor y empiece a checar esta nueva temporada del Abogado de Lincoln. Perfecto. ¿Con cuál plataforma posible? Pues seguimos, mira, con Netflix, ¿no? ¿O qué?
Vamos a empezar con el Infiltrado, vamos a empezar con Amazon, disculpen ustedes.
Ah, perdón.
Porque de lo que vamos a hablar con ellos, ya dijimos algunas cosas, porque El Infiltrado es interesante. Aquellos los que les gustan las novelas de espías, acaba de salir la segunda temporada, está basada en una novela que se llama The Night Manager, y el actor principal es Tom Hiddleston, aunque yo les recomiendo que vayan primero por la primera temporada para que la vayan entendiendo. Es con Hal Lowry, ¿se acuerdan del doctor House? Con Olivia Colman, con Elizabeth Debicki, y está basada en una obra de John le Carré. John le Carré es un personaje bien, bien interesante. Primero, es el seudónimo de David John Moore Cornwell, que era un espía inglés que estuvo trabajando y espiando cosas en la Guerra Fría. Entonces de ahí saca sus novelas. Incluso los rusos apoyan a él porque da una visión de la KGB que no es tan mala, que no está tan prejuiciada, etcétera. Entonces es una historia que a veces en el guion, en la adaptación, queda un poquito a deber, pero en general es interesante, sobre todo porque es alguien que vivió plenamente la Guerra Fría, porque conoce todo ese mundo y porque tiene actores muy buenos. Y en ese momento, en 2016, había algunas carreras como la de Elizabeth Debicki que estaban arrancando y que se iban a volver muy importantes. Los actores, otra vez, Hugh Laurie, Olivia Colman, Tom Hiddleston, está muy, pero que muy bien. Vale la pena echar un ojo por los actores y por los lugares. Y ya la segunda temporada se hizo 10 años después. Casi no se esperaron nada para hacerla.
Maravilloso, Poncho. Muy bien. ¿Qué otra ahora recomendación?
Sí, Anita, ahora sí vamos con lo que tú dices. Vamos con Netflix. Que no se diga más. Vamos a hablar de lo que tienen. Y fíjate que hay algunas cosas interesantes que han puesto. Hablando de los documentales, está esta de El Rascacielos, que también es como alguien sin ningún tipo de equipo sube y por un edificio, es como bastante, tiene bastante adrenalina el asunto. Y hay una curiosidad de Netflix, se llama Patriotismo, que es, la original es una película india, se llama Durandar, disculpe mi pronunciación india, y es interesante porque es la película más taquillera en la India, y es una película muy violenta, son más de 3 horas de darse con todo. Entonces, si le gusta a usted ver acción de Bollywood y todo ese tipo de cosas, a lo mejor le encuentra su encanto. Y para la siguiente película que vamos a hablar, que sale ya en Netflix, es de Hunger Games, la balada de los pájaros, cantores y las serpientes. El título original es The Ballad of Songbirds and Snakes, y como es los Juegos del Hambre, pues dejo que Hania sea la encargada de hablar de la película.
Pues la cinta retrata un poco de cómo se construyó la idea de los Juegos del Hambre. Era en la escuela del Capitolio, se estaba manejando la idea, y uno de los principales, que es el villano de la trilogía original, o bueno, las 4 películas originales, que es Jon Snow. Aquí lo vemos como un joven que casualmente tuvo ahí unos asuntos amorosos con una chica del Distrito 12, que es el mismo del que es Katniss Everdeen, interpretada por Rachel Zegler. Es una película que retrata mucho, creo que, de lo que hizo las primeras 2, que considero son las mejores de la saga. Es del mismo director, tiene el mismo tono, es muy interesante, incluso es un poquito más dinámica que el libro, porque pues, obviamente la señora hizo el libro, y este año también se estrena otra película, que es el personaje de Haymitch, que no recuerdo ahorita el nombre del actor, pero pues es uno de los más queridos de los fanáticos de esta saga, y este año se va a estrenar, porque el año pasado salió el libro, y para pronto sacaron la adaptación, el casi todo sale también en noviembre. Entonces es una saga que pues creo que se ha establecido muy bien, y pues es de las sagas juveniles más interesantes, creo yo, que salió al menos en mi generación. Entonces es una película muy interesante.
Coherentes, bien contadas, sí.
Sí, es que la señora se basó mucho en las distopías, en cómo se manejaba en lo, con los romanos. O sea, tiene muchas aristas ahí la película, pero es muy interesante.
Vámonos entonces a HBO, en esa plataforma. Nosotros también queremos recomendar El Caballero de los Siete Reinos, no solamente nuestra amiga que acaba de comunicarnos que está pero picadaza con ellos. Uh-huh. ¿Y qué más podemos platicar de eso o de HBO?
Bueno, de HBO viene, hay una película que sacaron con Paul Rudd y Jenna Ortega que se llama La Muerte del Unicornio, que es otra vez un poco de comedia y gore. Vale la pena echarle un ojo si le gustan estos géneros. ¿Se fijan cómo últimamente hemos estado viendo mucho horror y comedia mezclado? Entonces, por ahí va. Son un padre y una hija que atropellan a un unicornio con su coche y lo llevan a un refugio, y a partir de ahí todo se vuelve una locura. Para que le echen un ojo nada más y luego lo comentamos el siguiente sábado.
La Muerte del Unicornio. Muy bien, pues ahora ya tenemos abiertos los ganadores.
Así es, los ganadores para su pase doble de Cinépolis Plaza México, día, película y hora de su preferencia son Daniel Galindo Vázquez, Alma Leticia Álvarez, José Blanco Martínez, Susana Morales y Felipe de Jesús Balvaneda. Felipe de Jesús Balvaneda, Susana Morales, José Blanco Martínez, Alma Leticia Álvarez y Daniel Galindo Vázquez solo tienen que presentar una identificación en taquilla.
Pues así llegamos al final de este programa La Pantalla. Estamos de verdad muy contentos que tú nos hayas acompañado este enero del 2026. Alfonso Casas de la Peña, adiós. Jania, adiós. Luz, gracias. Gerardo, gracias. Y